Todos tratamos de hablar, de vestirnos, de parecernos a otros, y en algún momento dejamos de ser nosotros mismos para ser aquel que creemos que todo el mundo quiere que seamos, aunque parece un trabalengua. Creemos que así es como la gente quiere que seamos y así tratamos de hacer. Y cuando cedemos ante esa conformidad, perdemos nuestra originalidad y en algún punto también perdemos nuestro alma, nuestro cableado interior. Y en lugar de convertirnos en ese ser único que Dios quería que nos convirtamos, nos transformamos en una copia al carbón de alguien más. Y creo que en algún lugar, este es el punto y esta es la palabra que quiero transmitirles en esta tarde. Creo que en algún punto, en algún lugar, todos nosotros tenemos un lado indomable, salvaje, divergente, loco, que podríamos estar utilizando y haciendo para Dios, pero no lo hacemos porque el que nos tilden como locos o como tontos nos tiene atados de pies y manos con candados en algún sótano. Y decimos, yo podría hacer más, pero a veces no me animo. ¿No te ha pasado de arrepentirte de cosas que pudiste haber dicho y no dijiste por temor, por vergüenza? Cosas que pudiste haber hecho, haber dicho. No hubieses bailado más, no te hubieses reído más a las carcajadas, no te hubieses carcajeado más si en algún momento de la vida no hubieses estado lleno de complejos, de limitaciones, de que aquel no le gusta, de que aquella le cae mal, de que mi consuegra no está conforme como soy. Y es el miedo al parecer tonto el que nos impide cambiar de carrera, de profesión. La gente va a pensar que no sé lo que quiero a esta altura de la vida. Sin embargo, cuando yo voy a la Biblia, yo descubro muchas cosas locas y descabelladas de gente que era loca. ¿Por qué? Porque tenía que seguir mandamientos locos de Dios. Tenían que ser como los niños. O sea, un niño, no hay nada más peligroso que decirle a un niño, ponte una capa de Superman y salta del séptimo piso, porque él, si vio la película, cree que va a volar, porque no tiene límite su imaginación. Pero yo voy a la Biblia, no sé cuántos han leído la Biblia últimamente, la de verdad, no la del celular, esta. Y Dios le dice a Ezequiel, por ejemplo, que cocine comidas con estiércol durante 390 días. Está en Ezequiel capítulo 4, versículo 12. Fíjense si eso no es, alguien loco lo tiene que hacer. Yo sé que tu esposa ha cocinado cosas raras, pero cocinar con estiércol 390 días. Después descubro en la Biblia que quien le habla a Balaam como profeta, ¿recuerdan quién le habla? Una burra. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia, una burra. Dios le dice a Oseas que se case con una prostituta, con una ramera. O sea, la Biblia está llena de situaciones donde hay variedad, donde Dios continuamente está cambiando y nosotros amamos demasiado la normalidad. Sin embargo, la Biblia dice continuamente que para entender el reino debiéramos ser como ¿qué? ¿Como adultos? ¿Maduros? No, como niños. Entonces hay un secreto con los niños que vamos a adentrarnos juntos para luego transmitirle la palabra que Dios me dijo que te dijera, porque es una, no es una exhortación, pero es una palabra muy puntual. Creo que hemos perdido la esencia de lo que es Jesús. Jesús era extravagante, defendía a las adúlteras, sanaba en el día de reposo, tocaba a los leprosos, lavaba los pies a los discípulos, daba vuelta a las mesas del templo, hablaba con los samaritanos, tenía fiestas con recaudadores de impuestos, se la pasaba ofendiendo a los fariseos, un tipo que ofendía todo el tiempo a los fariseos, a propósito. Entonces yo digo, cuando vemos a Jesús así, le estamos sacando el partido a nuestra parte extravagante, esa rareza natural que todos tenemos, o tratamos de civilizarnos. Le estamos sacando esa parte de niño que deberíamos tener, o nos hemos vuelto demasiado adultos. Está bien ser adulto en términos de conciencia, de creatividad, de solidez, en finanzas, en términos de pensar en el futuro. Pero uno debería ver la vida cristiana como niño, porque lo dijo el Señor. Y yo lo recalco siempre, porque no hay nada mejor que alguien que tiene corazón de niño, porque las ofensas no le llegan. El niño, ¿cuánto tarda en olvidarse una ofensa? Cuando le dice, penitencia por haber dejado la ropa tirada. ¿Realmente el niño necesita sanidad interior? ¿Por la penitencia? O al otro día dice, ma, puedo jugar, se le pasó. Pero si le dices a tu esposo, penitencia por la ropa tirada, estás tratando con un adulto. Y el adulto, a mí no me pones penitencia. ¿Qué me quieres decir? Ya el adulto somos más enroscados, ¿no? Los niños no son enroscados, son sencillos. Y por eso les dije una vez en un mensaje, que no me acuerdo el nombre ahora, pero lo estuve buscando y no lo encontré, que la palabra favorita que yo descubrí científica es neotenia, que en griego significa, viene del griego neos, que significa nuevo, fresco, juvenil. Es la retención de cualidades infantiles o juveniles en los adultos. Que esto no es ser inmaduro, ¿eh? Esto no es tener 50 años y ay, mi mamá me da la comida. No, significa tener, más allá de tener un aspecto exterior juvenil, que puede ser frecuente o no, es la retención de cualidades que asociamos a la juventud. Por ejemplo, a ver cuántas de estas cosas ustedes ya ni se acuerdan lo que era. Curiosidad. ¿Se acuerdan lo que era la curiosidad? ¿Qué era? Vamos, y algunos. ¿Qué dijo? Para estar orando. ¿Qué dijo? Bueno, ya. Yo pensé que era chisme. No, es curiosidad. A veces puede ser curiosidad. Ansiedad. ¿Has tenido ansiedad como cuando eres adolescente? ¿Has tenido ansiedad? Audacia. Más sí, ya que. Vamos, yo le creo a Dios. Por ahí me sale mal. Y sí, pero tengo audacia. Calidez. ¿Vieron que los niños son cálidos? ¿Quién abrazar te abraza? Energía. ¿Han visto los niños cómo toman alguna soda o un chocolate a las 10 de la noche y a las 11 están así y no los puedes dormir? Pero luego nos volvemos adultos, derrotados por el tiempo, derrotados por la edad, y vamos perdiendo esa hambre por los conocimientos, por las experiencias, vamos perdiendo la audacia. Y esta neotenia que yo les digo se encuentra en el mismo corazón del reino de Dios. Porque el Señor dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien, revoquen, inviertan el sentido y se vuelvan como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. El Señor no dice, vas a ser menos feliz. No vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa? A ver, lineal, literalmente no entrar en el reino de los cielos. ¿Para dónde te vas? Que te va para abajo, dijo un cubano. O te va para arriba o te va para abajo. Así predican los cubanos. O te va para el cielo o te va para donde hay candela. Y el Señor dice, se queden ir para arriba, sean como niños, queden ir para abajo, sean como adultos. A mí me asusta. Porque Jesús no está hablando ni es una metáfora, ni es una parábola. Está diciendo, esta es una condición. ¿Y por qué nos importa tanto? No, para irse al cielo no hay que chismear. Para irse al cielo no hay que mentir. Para irse al cielo no hay que robar. Y no nos preocupa que para irse al cielo hay que ser como niños. No es una cualidad que si quiere, pues si te nace. ¿Se acuerdan del chavo? Que ya va. No, el chapulín era, que ya voy. No es si quiere. Tienes que ser niño-céntrico. El reino de Dios es niño-céntrico. Porque la forma que crecemos espiritualmente es volviéndonos cada vez más como los niños pequeños. Pero nosotros le fijamos límites a nuestros hijos en la conducta, pero su potencial, su imaginación no tiene límites. Dios nos crea así. Mis hijos, los más chiquititos, sueñan que van a ser como Aladdin, o que van a volar, o que van a ser astronauta, o que van a ir a cualquier lado. Ellos no se les ocurre que no puedan hacer algo. Ellos creen que pueden ser cualquier cosa, pero nosotros le metemos los límites. Por ahora ellos creen en un Dios ilimitado, en un Dios que les puede dar todo, que pueden ser millonarios, y por ahí te dicen, papi, cuando sea grande te voy a comprar una casa para vos, una casa para mamá, una casa para la abuela, una casa, la abuela déjala. Pero muy difícil que nuestro hijo diga, y con lo que está ahora el real estate, no, que voy a poder comprar, no, gracias a Dios si logre rentar un estudio de alguien que me preste. Muy difícil. Si ya habla así, ya pasó los 20. ¿Cómo cree que haga si no me alcanza? Y arrastra los pies. Cuando es chiquitito, te dice, te voy a comprar una casa. ¿A dónde? Y te voy a comprar una casa con una mansión y con 4 pisos y con 4 leones alrededor. ¡Oh! Y esas cosas, ¿por qué? Porque todavía creen un Dios ilimitado. Eso es lo que el Señor dice, sean como esos niños, pero sean como los niños en que no tienen límite, en que cualquier cosa le puedes creer a Dios. ¿Me están siguiendo, sí o no? Es fascinante. Esa fue mi vida siempre. Decir, Señor, ¿qué me dijiste? Que escriba. Una vez el Señor me dijo en Uruguay, a través de un profeta, tú escribes los cheques que Dios los respalda. ¡Ja! Eso es como decirle a un drogadicto, cuídame la farmacia. Yo le empecé a creer todo a Dios, a rentar estadios. Me movía como Donald Trump en Argentina. Por eso dicen que soy rico, pero porque yo tengo, no tengo dinero, pero me comporto como rico siempre. Nunca tuve un ahorro grande de miles que vos decís, bueno, soy rico porque tengo este respaldo de capital, sino porque mi respaldo es que le creo todo a Dios, es que yo soy hijo del rey, del dueño de todo. Y como soy hijo del dueño, como soy hijo del dueño, Dios dice, vamos a creerle al Señor y le creo todo. Entonces, no es que ando por la vida diciendo, a ver, ¿en qué puedo gastar? No. Pero cuando Dios me dice, dale, si paga Él, si Él es el rico, yo no tengo dinero, no tengo nada, Él es el que paga. Ahora, la pregunta es, ¿por qué dejamos de ser niños? ¿Por qué se nos muere el niño? Porque estas son las cosas que nos limitan. Decimos, tengo que pensar en mi familia, ya no soy un hombre solo, no soy una mujer sola. Otra, a esta edad no puedo hacer locuras. Yo he visto chicas de 32 diciendo, ya no puedo hacer locuras a esta edad. Perdón, Gloria Trevi. Invertí mucho para estar donde estoy. Ya no tengo edad para andar soñando, me dijo un cuarentón soltero. Y que se va a quedar solo como un gusano si sigue así, porque me dice, no tengo edad para andar soñando. Me da ganas de decirles primero, es el sueño lo que te mantiene joven. No deja de soñar ni de jugar porque se pone viejo. Uno se pone viejo porque deja de jugar y deja de soñar. Dejas de jugar y avejentas. Dejas de soñar y avejentas. Es un principio bíblico, no es algo de la nueva era. El Señor dijo, sean como niños. Nosotros le permitimos al enemigo que robe, mate y destruya esos sueños infantiles. Ahora, ¿cómo es un niño? Primero, ilimitado, le cree todo a Dios. Un niño le cree cualquier cosa al Señor. A un niño le haces creer del ratón Pérez, le puede hacer creer de Santa Claus, de los Reyes Magos o que la abuela es una santa mujer de Dios. Y te lo cree. Te cree cualquier cosa. Esto es importante al recordar las palabras de Jesús. Para entrar en el reino debe ser como niño. Segundo, un niño es humilde. El Señor dijo, el que se humilla como este niño va a ser el más grande en el reino de los cielos. ¿Qué es la humildad de un niño? Un niño no es humilde por la ropa, ni por el auto que conduce, obviamente, ni por el título que cuelga en la pared, ni porque es doctor y licenciado. Es un niño. La humildad es inherente a él. No tiene ni visiones, no tiene agendas escondidas. Tiene una humildad que no ha sido diluida por la vida adulta. Posiblemente no tenga complejos. Es desinhibido. Miren, la madurez espiritual consiste en preocuparnos cada vez menos por lo que la gente piense de nosotros y cada vez más por lo que piense Dios. Y entonces yo me levanto a la mañana y digo, a ver, ¿cómo quiere que piense Dios? ¿Cómo me quiere Dios a mí? Y Dios me dice, tienes que ser como niño para entrar al reino de los cielos. Tienes que humillarte como niño para ser grande. Tienes que ser borracho del Espíritu Santo para ser desinhibido. ¡Aleluya! Esa es la locura bien entendida. El ser niño, el creerle al Señor, no la locura de hacerme loco porque sí. No, de creerle al Señor, de decir, no importa cómo quede ante los demás. Aquí en las reuniones de ADN que hemos tenido con los líderes, casi desde que llegamos a la catedral, y esto casi va por 8 años, siempre hemos hablado a los líderes, queridos, hay momentos que uno tiene que dejarse babear la barba. Esto viene de un episodio de David, donde David, cuando era proscripto y los filisteos lo buscaban y Saúl lo buscaba, David es atrapado por los filisteos. Se lo llevan. Atrapar a David en ese momento, salvando la distancia, era atrapar a Pablo Escobar en su momento, en Colombia. Era el Chapo Guzmán, lo traje, pero no había fotografías de David. Entonces David, sucio, venido de las cuevas, del bosque, no aparentaba ser lo que decían que David era, un peligroso guerrero. Entonces el rey de los filisteos le dicen, ¿Y cómo saben que este es David? Lo traen a David encadenado, era David. Y David se le ocurre una idea. David dice, voy a hacerme el tonto, lo que un niño haría ante un examen de matemáticas. Gebel estudió, ay, me duele la cabeza, ay, el perro me comió la tarea. Mi perro habrá comido tareas. David es tomado cautivo. Y como él tiene mente de niño, dice la Biblia que se hace el tonto, se deja babear la barba. Dice que puso los ojos como perdidos así y dijo... Y entonces el rey dijo, este no puede ser David. Le dicen los... ¿Saben la frustración de los soldados que lo atraparon? ¡Es David! ¡Es David! No se inventaron las huellas digitales todavía, pero ¡es David! Dice, ¡no! Y dice el rey, no tengo suficientes locos en el reino para que me traigan uno más. ¡Sáquenme a este loco! Y dice que David se golpeaba contra las paredes. Para hacer eso te tiene que importar nada. Lo único que quieres pensar, no tengo que hacer el examen de matemática, no tengo que hacer el examen de matemática. No importa que pienses que eres pusilánime, que sufre de jaqueca, no importa. Y David lo sacan del palacio cuando se aleja. Se va, recluta un montón de gente y los arrasa al poco tiempo. Ese es David. No me importa lo que digan, si al final voy a hacer lo que Dios quiere que sea. ¿Me siguen? ¿Se acuerdan de la película de Sylvester Stallone, Rocky II? Rocky se está ablandando. En Rocky II, antes de pelear con el moreno Mr. T, se está ablandando porque ya ganó mucho dinero. Ya no practica con las reses en la carnicería del cuñado. Y entonces se ablandó, se refinó. Tiene dinero, tiene un robot que le sirve de camarero en la casa, tiene fama, la gente le hace entrevistas y se va a volver a subir al ring. Y Mickey, su entrenador, sabe que va a perder. Y Rocky le dice, ¿por qué me traicionas? ¿Por qué dices que voy a perder? Y Mickey le dice, lo que pasa que te pasó, lo peor que le puede pasar a cualquier boxeador, te civilizaste. Y creo que nosotros, vuelvo al inicio del mensaje, tenemos una parte de niño salvaje, indomable, que la religión nos va civilizando. Y entonces vivimos pendiente de qué nos dicen, de qué piensa el pastor de mí, qué piensa la hermana, qué piensa el ujier, qué piensa mi familia, qué piensa mi compadre, qué piensa mi cónyuge. Vamos continuamente armando un modelo diferente al que Dios quiso que seamos y nos civilizamos. Y la civilización para un boxeador es perder la sangre en el ojo, es perder el fuego interior. Y cuando yo veo hombres de Dios que fueron grandes predicadores y hoy los veo lacónicos, repitiendo palabras de atrás para adelante, mensajes que dicen algo pero no tienen algo para decir, yo digo, ¿qué hizo que perdieran el fuego? Y es que se volvieron grandes y juntamente con volverse grandes hicieron gente más pequeña. Dejaron de creerle al Señor, dejaron de ser niños. Los seguidores de Jesús deberíamos ser los más apasionados del planeta, los más felices, vivir con plenitud. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ser el autor de tu vida, escribir con pasión tu historia, tus capítulos. ¿Están recibiendo esto? Dígame amén, por favor. Entonces, esta tarde yo quiero que hagamos un ejercicio espiritual, profético y mental, si se quiere, porque no hay que tenerle miedo a la mente, es un regalo que Dios nos dio. Hacer un ejercicio almático también, porque involucra los sentimientos. Y es, ayúdenme en esto, háganlo conmigo, que yo lo he hecho, a mí me da unos resultados increíbles. Es tratar de verte a ti mismo como niño en algún momento. No digas, sí, cuando era niño, no, trata de recordar alguna fotografía. Alguna foto tuya, de a los 7, a los 8, otros a los 10, a los 12. Una foto que hayas visto últimamente o que alguna vez recuerdes. Yo tengo una foto mía de cuando era niño y de tanto en tanto la veo. No tengo muchas, son 3 o 4. Pero recuerdo qué edad tenía y más o menos recuerdo qué sensaciones sentía en aquel entonces. Yo vuelvo a esa edad. Porque uno se olvida cómo era de niño. Dice, no, yo era un niño feliz, era rebelde, era... No, 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 eso no define lo que era un niño. Quiero que ustedes hagan el ejercicio mental, porque si no, no vamos a entender la palabra que hoy Dios nos trata de decir. Y regresen a ese momento de la niñez. Número uno, donde fuiste feliz. Aún si fuiste abandonado o tuviste padres poco cariñosos o te crió una abuela, un tío, tuviste que haber tenido un momento feliz. ¿Qué? ¿Una Navidad? ¿Una noche de Reyes? ¿Un cumpleaños? ¿Un momento feliz? Identifiquen un momento feliz. ¿Me siguen? Un momento feliz. Nadie dice, no, tuve una infancia infeliz. Tuviste que haber tenido un momento feliz. Uno, aunque sea uno. Y cuando te ubiques en ese momento feliz, vas a conectar ahora con tu vida de adulto y vas a comprender lo que es la felicidad de adulto. Es ese momentito. Hoy es Navidad. ¿Qué sé yo? ¿Qué ibas a comer mañana? ¿Si ibas a pagar el mortgage? ¡Hoy es Navidad! Y correr abajo del árbol o donde sea. ¡Hoy es Navidad! Mi preocupación era cómo iba a pasar el screen Santa Claus, porque teníamos algo así para que los mosquitos no entraran. Le decía, papá, sacalo, no va a entrar Santa Claus. No teníamos chimenea. Entonces el viejo decía, no, entra igual. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y esa fue mi preocupación toda la noche. Al otro día dije, qué sé yo, cómo hizo. El regalo llegó. Ese momento feliz lo conectas con tu vida adulta y recién ahí vas a entender lo que es la felicidad. Y te vas a dar cuenta que la felicidad no es un carro nuevo, una casa pagada, no es un viaje al Caribe. La felicidad es eso. Si no eres niño, si no te vuelves como niño, no podrás ni entrar ni entender el reino de los cielos. Un niño se alegra por pequeñas cosas. Mis hijos se alegran los domingos, si es invierno, de llegar rápido y ponerse el pijama. ¿Qué secreto hay en eso? No sé. Pero hay algo. ¡Nos ponemos pijama! Hay algo en eso. Que uno ya no lo hace de adulto. ¿Eh? No, el padre no usa pijama. Ah, los padres puede ser. La señora grande sí, yo no, pues no. Hay algo en eso que no sé qué es. Ese momento de felicidad de niño lo conectas con el adulto. Ahora, ¿me están siguiendo? ¿Me aguantan un poquito más? Bueno, ahora vuelvo otra vez a la foto del niño, al momento triste. Tienen que tener uno. O al lado del ataúd. O el primer día de colegio. O el último día de colegio. O la primera decepción. Yo tuve mi primera decepción amorosa fuerte que me quebró a los 6 años de edad. No importaba que nos separaba mucha edad. Ya tenía 58, yo tenía 6. Podíamos haber tenido una relación. Me ataba los cordones, me soplaba la rodilla cuando yo me lastimaba. Y después descubrí que me era infiel con otros 20 y tantos chicos que hacían lo mismo. Bueno, ese fue un momento triste para mí. Tiene que haber un momento triste. Y ahora que identificas el momento triste, conéctalo con tu vida adulta. Conecta a ese niño con tu vida adulta. Y vas a ver que el momento triste, así como yo con mi maestra, es una estupidez. No, pero mis problemas de adulto son más bravos, dices. Por eso, regresa al momento triste de la niñez. ¿Pasó o no pasó? Ya pasó. Ya pasó. Aún si no fuera una tontera como la que conté y fuera que llorabas al lado del cuerpo inerte de mamá. ¿Pasó o no pasó? No estoy subestimando el dolor. No digo, bueno, no importa, es tu mamá. Se fue. ¿Cómo no te va a marcar? ¿Pero pasó o no pasó? ¿Pudiste hacer tu vida? ¿Creciste? ¿O te la has pasado llorando de los 6 años hasta ahora? No. Tuviste alegría, te reíste, te casaste. ¿Se dan cuenta que todo hay que verlo como si fuésemos un niño? Todo. Cada vez que yo estoy envuelto en un problema demasiado adulto, me conecto enseguida con el chico, pero no es una técnica oriental extraña, es una técnica bíblica. Para entrar en el reino de los cielos debes ser como niño. Es necesario que nazcas de nuevo, que desaprendas la vida de adulto y aprendas a vivir como niño. Cuando conectas las tristezas infantes y las alegrías infantiles a la vida adulta, te das cuenta que puedes ser feliz con muy poco y que lo que tanto te entristece va a pasar. Va a pasar, mamá. Va a pasar. Te lo prometo, así como creciste y te abriste paso en la vida adulta, los momentos tristes van a pasar. ¿Me crees? No me crees. ¿Me crees? Va a pasar. El Señor me dijo que te dé este mensaje, que todos los momentos que ahora te parece que ves una nube negra, van a pasar. Eso es la vida. Ver la vida como niños. Dice el Señor, ¿por qué te preocupas por la economía? Si yo soy tu sustentador, yo soy papá. Ve y juega, ríe mucho y déjale las preocupaciones a tu padre. Vamos, al patio, a jugar. No te preocupes. ¿Por qué te preocupas por tu salud, por el plan médico? Si yo soy el dador de tu salud. Por tus sentimientos, si yo soy el que te pone los sentimientos. Yo soy el que permite que te enamores. ¿Por qué te preocupas? Todo lo que te pasa es porque yo estoy al control, dice Dios. Déjame que me controle tu vida como si fueses un niño. Pero si quieres controlar la vida como si fueses un adulto, no entrarás al reino de los cielos. Y esto es grave, señores. El Señor no nos preguntará por la denominación, si hablamos en lenguas, o si armábamos el arbolito de Navidad, o celebrábamos o no el Halloween. Nos preguntará si fuimos como niños. Y eso determinará nuestra entrada y nuestra estadía en el cielo o nuestra estadía para abajo, como dicen los cubanos. Pero eso determinará, ¿fuiste o no fuiste como niño? Esa es la palabra. Yo oro por una iglesia de niños que le crean todo al Señor, que digan, sí, yo sé que si Dios lo dijo, lo va a hacer. El último trimestre del año va a ser el mejor trimestre de tu vida. ¿Crees esta palabra como niño? ¿De verdad? ¿Le crees como niño al Señor? No. Si le crees como niño, tienes que celebrar más que eso. ¡Vamos, celebra! El Rey dice, yo estoy al control de todas las cosas. ¡Aleluya!